Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. En medio de la pandemia, con la tercera ola todavía descontrolada, ¿es oportuno hablar de las fiestas masivas más internacionales de España que tenemos por delante? Bueno, pues cuando en la última semana han muerto 1.534 personas por coronavirus, no parece lo más adecuado. Tampoco si miramos la presión hospitalaria. El último registro actualizado habla de 32.000 pacientes ingresados por coronavirus y cerca de 5.000 en las UCI de los hospitales españoles. Esta es la realidad. Pero España es como es. Y después de un larguísimo año de pandemia, todos, absolutamente todos, queremos algo de normalidad, ¿verdad? Que ahora mismo a corto plazo es inviable. Y los españoles somos festivos. Somos dados a celebrar casi todo. Si hablamos de fiestas, lo inmediato son los carnavales, que quedaron suspendidos hace semanas. Por cierto, este evento en Cádiz, en Tenerife, en Las Palmas, en Badajoz, en Ciudad Rodrigo, sí se pudo celebrar el año pasado. Por tanto, es la primera vez que se suspende. Pero luego entramos ya en eventos que el año pasado se vieron afectados y que en este 2021 también han quedado cancelados. Por ejemplo, las procesiones de Semana Santa. En el aire están también las fallas, que tampoco se celebraron en 2020 y que penden ahora mismo de un aplazamiento. ¿Y qué va a pasar con la fiesta más internacional de España? ¿Qué va a pasar con los Sanfermines? Atentos a lo que ha dicho hoy la presidenta de Navarra, María Chivite.
Una fiesta internacional como son los Sanfermines, en el que vienen a Navarra millones de personas, no va a ser posible.
Los Sanfermines no van a ser posibles. Esto es una insinuación porque hay que decir que es una fiesta local y que tendrá que ser el Ayuntamiento de Pamplona el que tome una decisión que lógicamente va a estar condicionada por la evolución de la pandemia y por las restricciones que le marque la propia comunidad autónoma. ¿Qué dicen en el consistorio pamplonés? Si miramos el calendario, es evidente que con la foto fija que tenemos a 2 de febrero, ahora mismo, unos Sanfermines como los que conocemos, masivos, con aglomeraciones, con miles de personas llegadas desde todos los rincones del mundo, en 2021 parecen imposibles. Y esa va a ser la tónica hasta bien entrado el verano en todas las celebraciones y fiestas de España. Por eso no conviene crear expectativas que luego no se van a cumplir. Y especialmente si vemos y si nos fijamos en el lento proceso de vacunación. Esto va a complicar la recuperación económica porque Pamplona depende de sus Sanfermines, Valencia de sus fallas, Cádiz de sus carnavales y Sevilla de su Semana Santa y de su Feria de Abril. Y los datos económicos que seguimos recogiendo son pésimos. Hoy se han publicado las cifras del paro, que ya sabes, no incluyen a los trabajadores en ERTE. Técnicamente no son desempleados, aunque estén en casa cobrando una prestación. Y siguen subiendo. Ahora mismo en España hay 739.000 trabajadores en ERTE, 35.000 más que en diciembre. Viendo la evolución de la hostelería, con bares y restaurantes que ya no van a levantar la persiana, muchos de estos trabajadores van a pasar directamente a engrosar las listas del paro y lo van a hacer en breve. Y en esta situación, España se acerca ya a los 4 millones de parados. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Ya se ha dado luz verde, lo acaba de hacer el Consejo de Ministros, a una nueva moratoria de 9 meses para pagar tu hipoteca o las letras de un crédito de consumo. La moratoria está destinada a las familias más afectadas por la pandemia y se podrá solicitar hasta finales de marzo, mientras productos tan básicos como patatas, ajos o limones siguen disparando sus precios. En la tercera ola ya multiplican por 8 lo que cuestan en las tiendas respecto a su precio en el campo. En Asturias se investigan las causas tras la muerte de Antonio, un guardia civil de 47 años arrollado por una furgoneta durante un control de movilidad por el coronavirus en la zona de Mieres. El conductor no pudo esquivar el control. Las primeras investigaciones apuntan a que en el momento del accidente estaba usando el GPS. Hay además 3 personas heridas. Y en Cataluña, quinto día de campaña con los partidos en pugna por el voto por correo cuyas solicitudes se han disparado. En Herrera, en COPE, Macarena Olona, número 1 de Vox en el Congreso, ha denunciado los ataques que sigue recibiendo su partido en los actos de campaña.
Se está viendo cómo somos la única formación política que para celebrar actos en Cataluña tenemos que ir absolutamente escoltados por los mozos, al igual que en País Vasco, donde también puede estar personalmente, fue con la Policía Autonómica Vasca.
Y seguimos además pendientes de Portugal, el país con peor incidencia ahora mismo en todo el mundo. El ejército alemán va a enviar a 28 militares, entre ellos 8 médicos, con 50 respiradores, 150 camas y 150 aparatos de suero. Austria además recibirá en sus UCIs algunos de los pacientes lusos que estén más graves.
Las cifras de la pandemia ahora mismo se mueven a dos velocidades en España. Por un lado, siguen bajando lentamente los contagios, con una incidencia de 865 positivos frente a los 886 por cada 100.000 habitantes que teníamos el viernes. Ahora mismo hay de los 865 a los 886, por tanto 21 puntos menos. Pero al mismo tiempo tenemos 1.200 ingresados más que a finales de la semana pasada. Casi 200 más en las unidades de cuidados intensivos. Ese es el siguiente reto. En Andalucía, por ejemplo, llevan 31 días consecutivos subiendo en los ingresos. ¿De qué depende la situación que vayamos a tener en España en las próximas semanas? En gran medida del comportamiento que tengan las nuevas variantes del virus. Ahora mismo preocupan especialmente cuatro mutaciones, comenzando por la británica. ¿Cómo avanza esta variante, Maribel Sánchez? Buenas tardes.
Buenas tardes. Es que avanza mucho más rápido de lo que nos dijeron en un principio y se teme que desplace al COVID convencional antes de que dé tiempo a acelerar la vacunación. Y es que la variante británica, nos dice en COPE el catedrático de Química y Farmacología, Javier Pérez Castells, se transmite entre un 25 y un 70% más rápido que otras mutaciones del virus.
Estamos viendo que cuando entra en una casa es muy difícil que no se contagien todos en esta tercera ola. Es la variante británica que no sabemos en qué extensión está, pero yo creo que en algunas comunidades está superando ya el 20 o el 25%.
Eso sí, no hace que aumente la mortalidad y sus síntomas tampoco son más graves, con el añadido de que los contagiados con la variante británica apenas pierden el olfato y el gusto.
Y con este escenario, decíamos, Maribel, que hay al menos tres variantes más que nos preocupan ahora mismo. Y de ellas hay que decir que no conocemos demasiado aquí en España.
Sí, los casos de la variante sudafricana en España todavía se están secuenciando y parece que las vacunas de Pfizer y Moderna podrían ser efectivas contra esta cepa y la británica, pero la que ha encendido la alerta internacional es la variante brasileña. Ha sufrido más mutaciones, se considera totalmente descontrolada en la ciudad de Manaus y se desconoce con qué vacuna podrían hacerle frente. De hecho, muchos países han suspendido ya vuelos procedentes de Brasil, pero el virus sigue mutando y en estos momentos se estudia también la posibilidad de una nueva cepa mexicana con varios casos de coronavirus en Jalisco.
No, precisamente ha acordado hoy restringir también las llegadas desde Brasil y Sudáfrica, como ya hacía desde el Reino Unido, por estas variantes del virus. Sí podrán entrar desde allí españoles y personas con residencia en España. Como ejemplo de lo que está pasando, en la comarca de Avilés, en Asturias, más de la mitad de los contagios ya se producen por la variante británica. De ahí que a partir de mañana en esa zona también se va a cerrar por completo la hostelería. Y esta medianoche además en Andalucía, Málaga, se suma Almería como la segunda capital andaluza con cierre de toda su actividad no esencial por tener más de 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes. Así que los cierres siguen multiplicándose, ya son 10 las comunidades con cierres completos o parciales de bares y restaurantes, además de otros muchos negocios que se han ido limitando durante esta tercera ola a lo largo del mes de enero. Hoy te estamos contando que hay tres claros efectos de estas medidas de restricción. Siguen en ERTE 739.000 empleados. Se han dado de baja en el primer mes del año más de 14.000 autónomos. Y en el caso de la Seguridad Social se han dado de baja en este mes más de 218.000 personas en enero. Es el resumen de los datos del pasado mes en el que sumamos 76.000 parados más. La duda para cerca de 4 millones de desempleados ahora mismo es cómo hacer frente a esta situación. Pues es clave ahora mismo para buscar trabajo todo lo que tenga que ver con la especialización digital. Susana Moneo.
En todos los ámbitos de negocio la tendencia es la digitalización y la integración de tecnologías. Si 2020 ha sido el año del desarrollo, este va a ser el de la consolidación y se necesitan especialistas con características claves en el ámbito digital, analítica de datos, inteligencia artificial o comunicaciones a distancia, ya no basta solo con un grado en ingeniería, matemáticas o arquitectura. Jorge ha terminado marketing y está haciendo un máster en Big Data.
Especializarme en algo que va al alza, que me permite trabajar de lo mío y que prácticamente me garantiza un trabajo.
Lo sabe bien la empresa AT Sistemas, que realiza proyectos para digitalización en empresas. Tiene previsto contratar a 500 profesionales. Antonio David Fernández es responsable en desarrollo.
Perfiles en el ámbito de lo que sería arquitectura de solución o arquitectura cloud, ¿no? Dedicado a ayudar a las empresas a su transformación tecnológica.
Según datos de Deusto Formación, habrá 200.000 puestos de trabajo para estos conocimientos, lo que representa la mitad de toda la oferta.
Y estamos también pendientes de tres hospitales españoles. El de Cruces en Vizcaya, el Universitario de San Sebastián y el Clínico en Madrid. 1.000 voluntarios que no han pasado el virus comienzan hoy el ensayo final de otra vacuna, la de la alemana CureVac. Si los resultados van bien, podría distribuirse a finales de este año. Para entonces, en teoría, deberíamos estar ya inmunizados el 70% de los españoles. Aunque al ritmo que tenemos ahora mismo, eso va a ser imposible. La estrategia de vacunación sigue repleta de dudas. Hoy la presidenta de la Comisión Europea explica detalles en el Parlamento, pero lo hace a puerta cerrada y a cada grupo por separado. Por tanto, pocas dudas va a resolver. Vacunas que también son ahora mismo el tesoro más buscado en todos los rincones del mundo, con todo lo que se supone, Manuel Ángel Gómez.
En Estados Unidos hay ahora cazadores de vacunas, personas que van a farmacias, clínicas y otros puntos de vacunación al final del día, esperan horas para ver si hay vacunas sobrantes y a veces tienen suerte, como Mark West, que logró que le vacunaran después de estar rondando la entrada de una clínica en Nevada. El país que sigue a la cabeza de la vacunación es Israel y la inmunización ya podría estar haciendo efecto allí a los mayores de 60 años. Mientras tanto, la policía ha detenido en China a más de 80 personas que vendían vacunas de COVID falsas. Y la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, va a explicar su estrategia de vacunación en el Parlamento Europeo, pero solo la escucharán los eurodiputados, porque va a ser a puerta cerrada.
Y en Australia, en la ciudad de Perth, que es la más importante al oeste del país, llevaban 10 meses de total normalidad. Qué envidia, ¿verdad? Bueno, ahora mismo un solo contagio, un solo positivo entre el personal de un hotel utilizado para cuarentenas ha provocado un confinamiento casi total, sin bares, sin deportes, sin espectáculos, tampoco colegios. En principio son 5 días, pero se pueden extender para asegurar que ese contagio no va a más. Lo ha explicado en Mediodía COPE desde Australia Ahmed, que vive precisamente en la ciudad de Perth.
Lo que intentan hacer es erradicar la transmisión desde el principio y volver a una burbuja de vida normal, sin mascarillas, sin restricciones. Es un sacrificio que hacemos, pero a la larga nos viene bien a todos.
Eso mismo ya hicieron en Sydney o en Melbourne, al otro extremo sur de Australia. Y por eso ahora mismo en Melbourne son la envidia de medio mundo. Y partidos de tenis con público. Miles de espectadores diarios que visitan y disfrutan de este torneo de la ATP Cup, antesala del Open de Australia, que comienza el lunes. En ese estado de Victoria no han registrado nuevos casos locales de coronavirus desde hace 24 días, gracias a estos aislamientos totales en cuanto hay un caso. También el cierre y el control exhaustivo de las fronteras, algo que, por ejemplo, no se ha hecho aquí en España. Aquí seguimos hablando de suspensión de grandes eventos. Bueno, te lo contábamos al inicio. Hoy la presidenta de Navarra ha insinuado que no habrá Sanfermines tal y como los conocemos. Le ha respondido desde el Ayuntamiento de Pamplona, que es quien tiene que tomar la decisión, que ahora mismo, a 2 de febrero, no hay ninguna suspensión tomada. No hay ninguna decisión tomada. Claro es que este año no va a haber procesiones de Semana Santa, no va a haber carnavales, no va a haber Feria de Abril. Estamos pendientes también, pendiendo un hilo, el aplazamiento sin fecha de momento de las fallas. Y hoy te estamos preguntando por tus fiestas, por las de tu pueblo, por las de tu ciudad. ¿Cómo las ves para este año? ¿Qué es lo que más echas de menos de ellas y nos habéis dejado estos mensajes en el 637-230000.
Echo de menos la Semana Santa como Semana Santa que es, con el recogimiento y con la unión cristiana. Las fiestas no las echo de menos porque han degenerado demasiado.
Pues yo vivo en Valencia y otro año más sin fallas, aparte que es una desilusión enorme, sería una debacle para la hostelería y para todo.
Nos ha escrito María, desde Alcázar de San Juan, en Ciudad Real. Dice que las fiestas son en septiembre, que dan mucha vida, son importantes para la economía. Dice, a ver cómo estamos para esas fechas. Bueno, hay que mirar a septiembre, sí, con optimismo, para ver si el proceso de vacunación se acelera. Con esa insinuación que dejaba hoy la presidenta de Navarra sobre la suspensión de los Sanfermines, que están en el aire, porque es una decisión del propio Ayuntamiento de Pamplona, te estamos preguntando, ¿cómo ves tú las fiestas de tu pueblo? ¿Cómo las ves para este año? ¿Qué es lo que más echaste de menos en 2020 y podría repetirse en este 2021? Nos lo cuentas en el 637-230000. Y otro cambio más en un gran evento, los Goya, también serán diferentes.
Y el premio Goya a la mejor película.
Se nombrará, sí, a los premiados, pero los agradecimientos van a ser telemáticos porque no habrá público en el Teatro Malagueño, en el que se va a celebrar la gala el 6 de marzo. Copa además está repasando hoy cómo están las cosas para el sector, con más del 70% de los cines en España cerrados por la pandemia. Sin embargo, hay rodajes que continúan. Las plataformas en Internet se están llevando casi todos los estrenos ahora mismo. Sefi García.
El camino se abrió el año pasado. Disney acababa de comprar Fox y tenía más de 30 películas por estrenar, así que las sacaron de la lata y las estrenaron en plataformas. Otras recorrieron la misma senda, mientras los cines perdían más del 70% de su taquilla en nuestro país. Hoy cada día cierran salas, precisamente por falta de estrenos, al tiempo que nos apoltronamos en el sofá con el mando a distancia en la mano y las palomitas de microondas. Sin embargo, los productores siguen rodando para estrenar en la gran pantalla. María Luisa Gutiérrez, que tiene dos películas en el horno, nos asegura que ya se les ha pasado el miedo a que los espectadores cambien de costumbre.
Ese miedo lo tuvimos con el confinamiento y demostramos que si hay producto que atrae a la gente va al cine, porque al final el plan del cine es algo más, es una experiencia en comunidad.
La productora cree que las cifras que se manejan son una extrapolación de lo ocurrido el año pasado y confía en que en el 21 lleguen esos esperados grandes estrenos y que las salas se vuelvan a llenar.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Tenemos noticia en el Real Madrid.
Sí, Florentino Pérez positivo por COVID, lo hemos conocido a la una del mediodía. Ha contado Melchor Ruiz que está sin síntomas, el presidente del Real Madrid. Recuerdo que tiene 73 años, así que le deseamos una pronta recuperación. Es noticia también en el Real Madrid que Zidane es alta por el mismo motivo, por el COVID. Ha pasado ya la cuarentena y está en los entrenamientos del Real Madrid. Se ha perdido dos partidos y además tenemos Copa del Rey. Hola, a las 9 de la noche se juega el primer partido de cuartos de final. Es a partido único, así que conoceremos al primer semifinalista. Sale del partido Almería-Sevilla, con seguramente el debut del Papu Gómez en el Sevilla. Mañana juega el Barça en Granada, partido difícil. Vuelve Des a la convocatoria y ha querido zanjar el asunto de Messi y su contrato y las filtraciones. Ronald Koeman está mañana en la rueda de prensa. Y además en tenis, en el torneo ATP Cup en Australia, España ha ganado el primer partido de la fase de grupos a Australia 3-0. Ha ganado Carreño, ha ganado Bautista, han ganado en el dobles Carreño y Granollers. No ha podido jugar Rafael Nadal porque tiene un problema en la espalda. El siguiente partido es España-Grecia.
Gracias, Corrochano. A partir de ahora, información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En Movistar Prosegur Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te ofrecemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. La única que no tiene permanencia. Y ahora disfruta de nuestra promoción especial contratando tu alarma antes del 28 de febrero. Llama ya al 900-200-730.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Cambian las modas, las ideas, las personas, nuestra forma de comprar. ¿Y si cambiamos también el diseño de las tarjetas?
En Banco Sabadell le hemos dado la vuelta a nuestras tarjetas para adaptarnos contigo a un mundo que no para de cambiar, con un formato vertical, más seguras, sostenibles y más adaptadas a tu día a día. Descúbrelas hoy en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo, con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. En el día en el que hemos conocido los datos del paro, en este 2 de febrero, en el que España se acerca a los 4 millones de parados, es importante analizar y comparar en qué situación nos encontramos. Lo primero en la economía, y hoy la Unión Europea ha publicado los datos del pasado año. Ya sabes que cuando al gobierno le recuerdan la situación real en la que estamos ahora mismo, siempre se agarra la pandemia, que ha arrasado todo, nuestra salud, nuestra paciencia y también nuestros bolsillos. Pero Sánchez e Iglesias suelen omitir un dato fundamental: no está afectando a todos por igual. Y este martes se ha quedado reflejado en las cifras de la Unión. Mientras la economía comunitaria ha caído de media más de un 6,5%, en España lo ha hecho un 11%. Es decir, casi el doble. Y esto tiene una consecuencia inmediata: la recuperación va a ser desigual y países como España van a tener que hacer más reformas que otros para conseguir aliviar el alto déficit, la deuda y el paro acumulado. ¿Están en esas en el gobierno de PSOE y de Podemos? Lo que están es en gastar más y más y atender los caprichos que exigen los de Pablo Iglesias. Esto en lo económico. En lo sanitario, la curva tiende a estabilizarse. Bajan los positivos, aunque todavía es pronto, para que esto se traduzca en la presión hospitalaria. Hay 32.000 pacientes ingresados por coronavirus y cerca de 5.000 en las UCI de los hospitales españoles. Y hoy hemos vuelto a mirar a Australia, sí. Cuando aquí la tercera ola, cuando en España la tercera ola sigue descontrolada, esta imagen ha dado la vuelta al mundo. No es sonido de archivo ni tampoco de ambiente, sonido de las últimas horas, y lo hemos recogido en una pista de tenis de Australia donde se celebra la ATP Cup. Miles de personas llenaban las gradas sin mascarilla, sin distancia física de seguridad. Y claro, tú te preguntarás, ¿cómo es posible esto? Pues porque en Australia les avalan los datos. Según el Departamento de Salud del gobierno australiano, ahora mismo solo hay 59 casos activos en todo el país y están controlados. ¿Qué es lo que han hecho durante todos estos meses? Lo ha contado Mediodía COPE Ahmed, que vive en Australia.
Australia es una isla grande, es decir, se puede controlar quién entra y quién sale. Entonces, lo que hizo el gobierno es limitar las llegadas a una cantidad de gente que podía caber en los hoteles de confinamiento al llegar. Cualquier persona que llegue tiene que pasar 2 semanas, 14 días de confinamiento en un hotel a cuenta propia.
Aquí tenemos una clave que confirma el fracaso de España. Mientras aquí los sanitarios advertían de la necesidad de cerrar las fronteras, las hemos mantenido abiertas sin controles estrictos. Es noticia de última hora. Con al menos 4 variantes acechando, España acaba de anunciar cancela los vuelos desde Brasil y Sudáfrica para contener las nuevas mutaciones del coronavirus. Todo hace indicar que tarde. Y las consecuencias no hacen falta recordarlas. Las hemos visto con esa cepa británica que dijo Fernando Simón, que iba a ser marginal y que ya vemos que poco a poco se ha convertido en dominante. No hace falta recordarlo, ¿verdad? Tampoco hay que recordar que el gobierno no ha asumido ninguna responsabilidad, es solo tuya y mía. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
España anuncia así restricciones a las llegadas desde Brasil y Sudáfrica.
Para intentar frenar la expansión de sus variantes del virus, como ha ocurrido con la cepa británica. Esta última se extiende por España y ya amenaza con provocar un nuevo repunte de contagios. Es uno de los motivos por el que habría que acelerar el proceso de vacunación como advierte el catedrático de Química y Farmacología Javier Pérez Castel. Si no, asegura, volveremos a sufrir nuevos repuntes.
Estamos viendo que cuando entra en una casa es muy difícil que no se contagien todos en esta tercera ola. Es la variante británica que no sabemos en qué extensión está, pero yo creo que en algunas comunidades está superando ya el 20 o el 25%.
Se disparan las solicitudes de voto por correo en Cataluña.
Han aumentado ya un 180% con respecto a 2017, cifras que suponen un máximo histórico. Son cada vez más los catalanes que en plena tercera ola de la pandemia del coronavirus prefieren solicitar el voto por correo y no tener que moverse el próximo día 14 de febrero a un colegio electoral.
Y en pleno proceso después del Brexit, España se queda sin embajador en Reino Unido.
El Consejo de Ministros ha cesado a Carlos Bastarreche después de cumplir 70 años, la edad máxima permitida. Sin embargo, por ahora no hay nombramiento de un sucesor en un momento crucial tras el divorcio del Reino Unido y la Unión Europea.
¿Por qué es tan importante esta vacante? Y en estos momentos lo vamos a preguntar a la corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero.
Buenas tardes, Antonio, Eva. Carlos Bastarreche cumplió 70 años a finales de noviembre y su jubilación se ha retrasado hasta hoy para no dejar el puesto vacío en un momento clave. Pero apenas ha pisado Londres en los últimos dos meses. Esa es la realidad. La gestión del día a día ha recaído en el ministro consejero y así tendrá que seguir siendo indefinidamente porque el gobierno de España no tiene, desde esta mañana, embajador ante el Reino Unido. Hace tiempo que se rumorean nombres, pero no son más que especulaciones. ¿Por qué es tan importante? Me preguntabas. Pues un mes después del Brexit, toda la relación bilateral y comercial se está construyendo desde cero y España no tiene interlocutor visible. Fuentes diplomáticas lo resumen así en conversación con COPE. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Desde exteriores se limitará a decirnos que son decisiones del Consejo de Ministros y que nos enteraremos cuando salga publicado en el BOE.
El optimismo con el que muchos empresarios comenzaron enero por las vacunas se ha visto truncado por la realidad de la tercera ola. Un buen ejemplo es que, aunque a comienzos de mes bajaron los trabajadores que estaban en ERTE, hoy tenemos 35.000 más que hace un mes, casi 739.000 empleados que no pueden trabajar. El otro dato que refleja muy claramente las repercusiones de las restricciones en enero es el de la seguridad social. Se han dado de baja en este mes más de 218.000 personas. Vamos al análisis de estos datos porque el sector servicios sigue siendo el peor parado. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Sí, el sector servicios, seguido de lejos por la industria y la agricultura, es donde más crece el paro registrado, que subió en 76.000 personas en enero. Y si echamos la vista un año atrás, ahora mismo tenemos 710.000 parados más que en enero de 2020. Rozamos los 4 millones. Por comunidades, el desempleo solo bajó en Galicia, Baleares y Ceuta. Es cierto que en enero se siguió creando empleo. Si quitamos los efectos del calendario, la Seguridad Social sumó 40.000 nuevos afiliados, pero se destruyó más empleo del que se creó, 210.000 puestos de trabajo menos que en diciembre. Vuelven a subir los trabajadores en ERTE, de hecho la media mensual no baja de los 700.000 y ha cerrado el mes subiendo hasta los 740.000. Estos trabajadores, hay que recordar, no computan como parados sino como ocupados, pero cada vez tienen más difícil volver al mercado laboral, la mitad de ellos del sector servicios.
Es cierto que enero siempre es un mes malo para el empleo, el peor del año en circunstancias habituales, pero curiosamente, con todo esto que estamos diciendo, el de este año ha sido un enero bastante mejor que otros años para las cifras del paro. ¿Por qué, Marta?
Pues para empezar, Antonio, porque las cifras así lo reflejan. Enero sumó 76.000 parados más frente a los 90.000 más del año pasado. Y lo mismo sucede con la afiliación, que este mes ha caído en 218.000 personas frente a los 244.000 ocupados de enero del año pasado. ¿Cómo se explica? Porque el punto de partida es diferente. La campaña navideña este año ha sido peor y, por tanto, la caída no podía ser tan intensa como la del inicio del pasado año. Aunque es cierto que el mercado laboral se va recuperando de manera lenta pero sostenida, hay otros indicadores que nos marcan la tendencia del inicio del año. Por un lado, la caída en las contrataciones, que ha sido de un 26% con respecto a hace un año, y por otro, el cierre de empresas. Unas 100.000 se dieron de baja en la Seguridad Social en diciembre, lo que sigue reflejando la destrucción del tejido productivo a pesar de las medidas puestas en marcha por el gobierno.
Hoy nos hemos ido además a hablar con los únicos pequeños empresarios que han tenido noticia últimamente de restricciones que se levantan. Madrid es el único lugar donde van a tener una pequeña relajación de las medidas. Es mínima, sí, porque pasan de 4 a 6 el número de comensales permitidos. Manuel, dueño de un bar en Madrid, explica que les va a servir de poco.
Tampoco es mucho el alivio que pueda suponer eso. El problema es el tema horario más que otra cosa. El tema horario es el que a nosotros más nos puede perjudicar o beneficiar. Porque creo que entre cerrar a las 9 y cerrar a las 11 son 2 horas de margen y a nosotros desde luego nos supone mucho más.
Claro, para perjudicada también la economía de Sevilla, con la suspensión de las procesiones de Semana Santa y de la Feria de Abril, de Valencia, con el aplazamiento de momento sin fecha de las fallas, Cádiz, con la suspensión de los carnavales, y ahora también Pamplona. Sí, porque parece que hay que ir olvidándose de los sanfermines. Esa idea la ha puesto sobre la mesa, la ha insinuado la propia presidenta de la comunidad foral. ¿Cómo se la han tomado en Pamplona, Esther García?
Javier Pamplonés ha dicho que no le sorprende que se puedan suspender los sanfermines dada la situación en la que nos encontramos. Es más, le parecería lo correcto.
Tal y como están las cosas, es una cosa que ya se veía venir. No están las cosas como para que vengan millones de personas de fuera, aglomeraciones y todo esto. Pues toca tener paciencia, aguantarse este año.
Como buen sanferminero que ha dicho que es, ha confiado en que podamos disfrutar de los sanfermines, pero de los de 2022, un deseo que también tiene otro pamplonés, Jonathan.
Con la situación epidemiológica que tenemos en Pamplona ahora mismo, pues sería un error que viniese tanta gente de fuera como nos visitan en San Fermín.
De momento, Jonathan, hoy 2 de febrero, segundo peldaño de la escalerica de San Fermín, va a pedir en la misa que el santo nos eche un capotico para poder salir de la pandemia.
Las procesiones de Semana Santa, la Feria de Abril, aplazamiento sin fecha de las fallas, hoy conocemos que se quedan más que en el aire los sanfermines, sí, con esa insinuación de que no habrá sanfermines de la propia presidenta de la comunidad foral. Y te estamos preguntando por las fiestas de tu pueblo, por las de tu ciudad, ¿cómo las ves para este año? ¿O qué es lo que más echarías de menos y ya echaste el año pasado porque no pudiste celebrar? Nos habéis dejado estos mensajes en el 637-230000.
Yo lo que más voy a echar de menos es encargarme de organizarlas. Y la verdad que nos lo pasamos súper bien preparándolo todo.
Las fiestas de mi pueblo en la Sierra de Segura, en Albacete, suelen ser en el mes de agosto y se hacen encierros. Se junta muchísima gente, no hay nada de distancia social, así que no lo veo viable.
La Semana Santa de Sevilla es mi fiesta favorita, vamos, de toda la vida, pero bueno, hay más años para celebrarla.
¿Por qué es especialmente significativo el caso de Pamplona? Pues porque hablamos, sí, de julio, fecha en la que, según los planes de sanidad, el 70% de los españoles habrán sido vacunados y se alcanzaría la llamada inmunidad de rebaño. El gobierno acaba de anunciar que este mes vamos a recibir 2.300.000 vacunas. Quédate con esa cifra. Pero antes escucha los cálculos que hacía esta mañana Carlos Herrera en Herrera en COPE sobre esa previsión de vacunar al 70% de la población en verano.
¿Cuánto es el 70% de la población española? 32 millones y medio. Vale. Dos dosis para cada uno de los 32 millones y medio son 65 millones de dosis que se tendrían que administrar en los próximos 150 días, para llegar al mes de julio, ¿eh? 65 entre 150, 430.000 pinchazos diarios.
Por lo tanto, a 430.000 vacunas diarias, los 2,3 millones de vacunas que vamos a recibir en febrero nos valdrían solo para vacunar durante 6 días como mucho. Hasta el momento, el día que más vacunas se han puesto en España han sido 135.000. Vamos a Moncloa, porque además de mantener esos planes, el gobierno ha rechazado que sea momento de empezar a hablar de una nueva desescalada. Además, un año después de la llegada de los primeros casos, el Consejo de Ministros ha aprobado la norma que va a considerar al coronavirus como enfermedad profesional. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
¿Sabemos, Ricardo, a quién va a afectar finalmente esta medida?
Sí, la medida, con carácter retroactivo, según ha confirmado el gobierno, va dirigida a médicos, enfermeros, de igual manera a celadores. Sin embargo, deja fuera a todo personal de subcontratas, por ejemplo, el de limpieza o el de seguridad. En definitiva, a todos los profesionales de centros de salud y hospitales, mientras sea personal directo. A ellos les incumbe. Las cifras arrojan ahora mismo casi 120.000 sanitarios infectados. El salto dado por el Consejo de Ministros les garantiza una protección económica a todos los efectos, es decir, la cobertura de la seguridad social se extiende a partir de ahora toda la vida del trabajador y, por tanto, a las posibles secuelas derivadas del coronavirus. Era una reivindicación del sector desde el minuto uno de la pandemia. Casi 11 meses después llega, y casi 11 meses después el Ejecutivo, y en su nombre María Jesús Montero, ha querido atender la experiencia por los errores cometidos en desescaladas pasadas.
No hay ninguna prisa porque se produzca una desescalada precipitada para evitar que se pueda producir esa cuarta ola o que se produzca en repunte.
Prudencia y cautela resultan las máximas desplegadas desde esta mesa posterior al Consejo de Ministros, que a día de hoy niega debates tales como el de salvar la Semana Santa, como ya se hizo con las Navidades o anteriormente el verano.
Y vamos con un asunto especialmente preocupante teniendo en cuenta la situación en la que están los hospitales. Te hablo de los sabotajes en el Hospital de Pandemias Isabel Zendal, que la Comunidad de Madrid va a denunciar. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
¿Qué sabemos de esos ataques, Juan?
Lo último, se prevé que esta misma tarde los hechos sean denunciados ante Policía Nacional. Fernando Prados es coordinador del Central.
Hemos visto que han sido sustraídos algún material que no tiene valor para personal no sanitario y que en estos momentos pues estamos haciendo la pertinente denuncia para ponerlo en conocimiento de la policía.
Va desde hurtos de objetos sanitarios como los laringoscopios, unas pequeñas paletas con las que se ayudan los sanitarios para realizar la intubación laringotraqueal en las UCI, a piezas de los ventiladores. También desaparecieron un buen día casi todas las existencias en repuesto de unas determinadas pastillas. Eso al margen de sabotajes como taponar las tazas de los servicios en los vestuarios con empapadores de las camas. Un informe detallado del Departamento de Logística y de Seguridad ya está ultimado. Incluye incluso el número de estocaje del material desaparecido o manipulado.
En ningún momento ha afectado a los pacientes. Los pacientes no han sufrido ningún tipo de problemas de este tipo porque todo el material ha sido repuesto en tiempo suficientemente corto como para que no afectara a ninguno de sus procesos.
El hospital ha reforzado la seguridad, tal como adelantaba hoy El Mundo. No hay cámaras de seguridad en las zonas que permite la ley. No se puede estar desconfiando de todo el mundo en un centro así, nos dicen en el Central.
¿En qué tipo de sociedad vivimos que hay algunos que se dedican a sabotear hospitales como este Isabel Zendal en la Comunidad de Madrid porque creen que políticamente les beneficia? En fin, seguimos en Mediodía COPE. A partir de ahora lo que te interesa conocer de tu ciudad, de tu provincia y de tu región.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Situaciones extremas donde le ha dejado un coche, yo no sé, a John, porque...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Íbamos a una fiesta de disfraces y dije, vamos a ir ya disfrazados desde aquí con el escarabajo, porque además era de hippies el disfraz, entonces dije, es muy ad hoc.
Lo estoy viendo.
Imaginaros con esa pinta que se te para el coche y todos los que pasaban diciendo, pero... ¡buen rollo!
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Sí, sí. Toby, venga a casa. Oye, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-999 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te has preguntado cómo es conducir un eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te acercamos a casa el Opel eléctrico que quieras, para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebatueléctricoopel.com y vive una experiencia eléctrica con la mejor tecnología alemana. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Antonio Herraiz.
Mediodía.